Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Hoy, miércoles 22 de julio del año 2020. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, aquí presentes, apreciables amigos. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, amigos, rápidamente empezando a aprovechar el tiempo que tenemos para ustedes, si les puedo decir cuáles son los temas que queremos abordar hoy, incluyen esta contradicción en la cual cayeron ayer Edwin Asturias y el presidente Alejandro Yamatei. Uno diciendo de que nadie se entusiasme en los próximos meses en tener un color verde en este famoso semáforo, que sería terrible que entrara en vigencia tal y como lo han presentado. Y por el otro lado, el presidente Alejandro Yamatei diciendo que ya hay que pasar la hoja del coronavirus. Pues bueno, vamos a comentarles dentro de qué contexto dijo cada uno de estos dos personajes estas frases que les acabo de mencionar, y por supuesto lo vamos a analizar. Pero lo más importante, vamos a presentar con datos, con evidencias, con videos. Bueno, traemos hoy, tenemos un par de videos para ustedes, amigos, para sustentar la información que estamos compartiendo con ustedes y, por supuesto, el análisis. Tenemos un par de videos que vamos a compartir de acá a la 1:10 aproximadamente, que es cuando yo me voy a despedir del programa, porque recuerden que hoy miércoles tenemos a partir de la 1:30 a nuestra amiga Reni Bake contándonos acerca de las intimidades de la Casa Blanca desde acá, el patio de atrás, que es Guatemala. ¿Hay un cambio en la visión de Donald Trump o es solo un cambio de comunicar en lo que respecta al efecto que pueda tener el COVID-19 en Estados Unidos? Esta idea que han presentado de que ayer el presidente de Estados Unidos mencionó que lo peor aparentemente dice que está por venir en Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese comentario? Pero bueno, amigos, mientras eso sucede, por cierto, brevemente, George, después de la presentación que hicieron ayer en el Congreso de Estados Unidos, representantes de varias farmacéuticas, donde claramente unas dijeron que es imposible vender un producto al precio del costo, que tiene toda la razón del mundo de expresarlo, porque tú invertís en desarrollar un producto e invertís con la intención de ganar. Y si queremos que los precios de las medicinas, incluidas las vacunas futuras en contra del COVID-19, estén a precios accesibles para todos, George, lo que tenemos que hacer es estimular la competencia y no promover subsidios como lo que están haciendo los gobiernos de varios países, incluido Estados Unidos. En este caso, a aquellas empresas que han sido subsidiadas para el desarrollo de la vacuna o de tratamientos en contra del COVID-19 o cualquier otra medicina, Jorge, sí me parece correcto que se les exija a los fabricantes que lo vendan casi al costo, porque la investigación ha sido precisamente, en ese caso, ha sido financiada por los tributarios, pero eso se debería de minimizar. Debería de ser la última de las opciones, Jorge, porque como hemos mencionado siempre, es absurdo que, bueno, yo primero le quito a A, yo B le quito a A, yo B, como tengo una estructura burocrática enorme, el del 100 que le quité a A, yo B voy a, dentro de esa estructura burocrática, distribuir 90, me quedan 10. Y esos 10 se los voy a regresar a C. A C, que pudo haber atendido A mucho más barato con esos 100 que yo le quité a... No sé si me estoy explicando. A ver, George, decime, ¿me estoy explicando o no, apreciables oyentes? Sí, espero haberme dado a entender.
En grafiquita.
Pero deberíamos hacer una de esas gráficas para presentárselas a los oyentes, George. Pero lo que yo quería decir es que hoy anunció, después de esta... citación que hubo ayer para fabricantes de medicinas y de suplementos medicinales, de farmacéuticas en el Congreso de Estados Unidos, hoy se anunció que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron la firma de un acuerdo con el Departamento de Salud y Defensa de Estados Unidos por 1.950 millones de dólares, o sea, casi 2.000 millones de dólares para asegurar cientos de millones de dosis de la vacuna del coronavirus para los estadounidenses. Entonces, estos son casos diferentes a los que nosotros mencionamos, Jorge, donde los verdaderos empresarios, es que eso hay que entender. El empresario, verdadero empresario, es aquel que arriesga, es aquel que invierte su dinero o para poder llevar a la práctica, hacer realidad esa idea que tiene de un servicio o de un producto para satisfacer necesidades de las personas, porque somos los individuos quienes les vamos a comprar o somos individuos quienes vamos a ofrecer, van a conseguir en otro lado el capital, ya sea por medio de préstamos o convenciendo a un capitalista para que invierta en tu empresa y desarrollar la idea que tú has tenido, crear ese producto, producir ese bien, dar ese servicio. Eso es lo que hace un empresario, no esto. Pero para analizarlo, realmente hay que profundizar, Jorge, que lamentablemente con esa idea que hoy está fortalecida, porque tú miras las opiniones de... Y son esos, son opiniones, son juicios falsos en la mayoría de los casos, porque no han profundizado en el origen de esos juicios que emiten. Pero si tú te das cuenta, a nivel nacional y a nivel nacional, lamentablemente la mayoría de opiniones van en fortalecer el Estado benefactor mercantilista. Y lo que tú aquí estás viendo es un clásico ejemplo. Esta negociación a la cual llegaron Pfizer y ¿cuál es la otra empresa que mencioné? Pfizer y BioNTech, con el gobierno de Estados Unidos, porque el Departamento de Salud y Defensa de Estados Unidos es parte del gobierno de Estados Unidos, es un clásico ejemplo de esas negociaciones que hay entre mercantilistas, en este caso las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, y el Estado benefactor paternalista, o sea, el gobierno en representación de ese Estado benefactor mercantilista. Entonces, pues bueno, tanta tela que cortar acerca de este punto, que es uno que por lo menos no quería yo que se me pasara el día sin mencionarlo, George.
Sí, y ese es un acuerdo por 1.950 millones de dólares para comprar 100 millones de vacunas. O sea, estamos hablando de que sería a un costo de cuánto. Ya se me perdió aquí, 1.950 millones. Sí, sería como de 195. Si fuera así, sería un costo de 19.50 dólares por vacuna. Lo que estaría pagando el gobierno de...
Que me parece un precio razonable, es el costo.
Que le están adelantando básicamente, porque eso es estos acuerdos, ¿verdad? O sea, yo te voy a dar 1.950 millones de dólares para que desarrolles la vacuna, y si funciona, a cambio de eso me tenés que dar 100 millones de vacunas, ¿no?
Pero la gente no se da cuenta, Jorge, que por 20 dólares... están perdiendo fuentes de trabajo, están perdiendo la posibilidad de crear más riqueza, están perdiendo la posibilidad de poder tener mejores ingresos, porque al haber más inversión, porque todo este dinero que el gobierno de Estados Unidos le va a dar a estas dos farmacéuticas salió del bolsillo de los tributarios.
Entonces, o va a salir.
Pero tarde o temprano, sea como sea, Jorge, todos los cinchos salen de la misma, del mismo cuero. sea, todas las correas vienen de la misma del mismo cuero, o sea, el cuero de los tributarios. Y entre los tributarios olvidamos a aquellos que tienen trabajos precarios, y la gente habla, pero ¿por qué aquel tiene tan mal trabajo? ¡Qué barbaridad! Los empresarios malos que no le pagan más. Pero bueno, los empresarios no podemos pagar más porque nos está extorsionando el gobierno para que paguemos más impuestos, nos ponen cualquier cantidad de trámites burocráticos y procesos que nos impiden caminar, y mucho de lo que nosotros podríamos estar invirtiendo en nuestros negocios para ser más eficientes en la creación de esa riqueza, lo estamos entregando a gobiernos que son ineficientes, que son burocráticos, y aquí que la tramitología y ese positivismo jurídico que tanto daño nos hace en Guatemala y en el resto del mundo. Eso es lo que estamos alimentando, en lugar de estar nosotros pudiendo mejorar nuestras empresas y por tanto poder mejorar a aquellos que trabajan con nosotros o crear nuevas fuentes de trabajo para aquellos que no las tienen. Pero de nuevo, es interesante esto y te lo dejo, a lo mejor te interesa para tu artículo el próximo viernes, George, cómo la gente que va a estar aplaudiendo, bravo el gobierno que está haciendo de Estados Unidos lo correcto para que todos tengamos la vacuna, no han hecho un cálculo matemático tan sencillo como ver cuál sería el costo si lo desarrollaran Pfizer y BioNTech con su propio capital o con préstamos que ellos tendrán que pagar si fracasan, lo que los haría mucho más eficientes, porque si no lo logran pagar, van a fracasar. ¿Estás confirmando si es correcta la sumatoria?
No, estoy apuntando.
Pero sí estás seguro, porque yo no hice esta división. Sí estás seguro que son $19.5 por vacuna, o sea, por $20 se dan cuenta de lo que se está promoviendo.
Millones de dólares dentro de 100 millones de vacunas, $19.50.
Un sistema de incentivos perverso. Por cierto, Jorge, que como de nuevo los gobernantes ni siquiera llegan, ni siquiera son capaces de llegar a estimar cómo a ellos los va a afectar todos esos obstáculos que ponen a la creación de riqueza, Jorge. Hoy estamos viendo que en el mes de junio, vamos a ver, esta nota es una que brevemente vamos a mencionar, y para eso, amigos, voy a aprovechar a disfrutar de mi riquísimo helado que ya me mencionaron, Marta Yolanda, ya vimos que ya estás comiendo tu gelato de Primo de Roma, así es. Perdón que no lo había mencionado, pero lo estaba disfrutando mientras conversaba con ustedes, apreciables oyentes, y con George. Como, por cierto, vamos a conversar hoy en la noche, y están escribiendo oyentes preguntando si todavía se pueden suscribir a la Liga de los Liberhéroes. Por supuesto que se pueden suscribir, pero recuerden que es a la Liga VIP o Plus, a la Liga VIP o Plus, donde se deben de inscribir para que podamos conversar hoy a las 7 de la noche en este conversatorio, valga la redundancia, exclusivo para suscriptores de la Liga de los Liberhéroes, donde por supuesto voy a ser yo la facilitadora del conversatorio. La facilitadora significa que voy a facilitar esa conversación entre ustedes, conmigo y aquellos miembros del equipo Libertópolis que también van a participar en este conversatorio, donde por supuesto la excusa es que vamos a presentar, y así es, tenemos un par de grafiquitas que vamos a compartir con ustedes en el conversatorio de hoy a las 7 de la noche, repito, exclusivo para miembros de la Liga de los Liberhéroes. Si usted se quiere suscribir, recuerde que lo único que tiene que hacer es ir a www.libertopolis.com, www.libertopolis.com, y ahí va a encontrar el banner, no hay pierde, es muy muy fácil. Viene y le da clic al banner y lo va a llevar directamente al enlace donde usted se puede suscribir a la Liga de los Liberhéroes. Recuerde suscribirse al VIP o al Plus, porque este, repito, es una actividad exclusiva para los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP y Plus. Pero bueno, vamos a conversar de la actualidad en el COVID. Vamos a darles algunas herramientas importantísimas para que ustedes mismos vayan ganando esa seguridad que necesitamos tener en los juicios que estamos emitiendo, que esas ideas a partir de las cuales estamos actuando son verdaderas porque coinciden con los hechos de la realidad. Y ese es un proceso que nadie lo puede hacer por usted, y no deje que lo hagan otros por usted. Entonces, pues bueno, les vamos a dar, o les voy a presentar algunas herramientas que me parecen importantes para que ustedes tengan tranquilidad y puedan tomar las decisiones que debemos de tomar cada uno de nosotros, no solo dentro de una crisis, no solo en tiempos de calamidad. ¿Cómo voy a vivir en tiempos de calamidad? Porque esa es parte de la pregunta que yo les voy a hacer a los que participen en el conversatorio. ¿Cómo está usted viviendo en tiempos de calamidad? ¿Está viviendo porque ama la vida? ¿O está sobreviviendo por miedo a morir? Vean las diferencias, es la connotación de cada uno de los motivos que nos llevan a tomar decisiones, va a tener consecuencias en nuestras vidas. Y recuerden que los seres humanos podemos falsear la realidad, pero lo que no podemos falsear son las consecuencias de haber falseado la realidad. Entonces, pues bueno, yo, a aquellos que están preguntando si todavía se pueden inscribir, por supuesto que sí. ¿Hasta qué horas vas a permitir que hayan? Mejor inscríbanse ahorita, no lo dejen para después.
Sí, hasta las 6 de la tarde, que es la hora que me da chance de hacer el corte y mandarles el enlace para que se registren, sí.
Entonces, me parece maravilloso, apreciables oyentes. Pero bueno, no voy a seguir porque me entusiasma muchísimo. Qué emoción que finalmente llegó este día, que voy a tener la oportunidad de ver, además de eso, Jorge, voy a poder ver a muchos de nuestros oyentes y voy a poderlos escuchar. Digo, yo creo que soy la más entusiasmada con el conversatorio, porque para los oyentes probablemente verme a mí o verte a ti o a otros de los miembros de nuestro equipo, a algunos que tal vez no conocen y los van a conocer, pero han escuchado mencionar sus nombres, que qué maravilla que al final nos vemos casi que todos los días, ¿no? Y los fines de semana, como seguimos trabajando, seguimos en contacto. Pero ver a los oyentes, que muchos de ellos interactúan con nosotros en redes sociales, que si en Facebook, que si en YouTube, que si en Twitter, y que nos mandan comentarios y que contribuyen a hacer de nuestro programa de Libertópolis al Mediodía un programa rico, en el cual se aprende, va a ser para mí un gusto. Realmente yo soy la que voy a tener el honor de poderlos conocer y escucharlos. Por eso digo, lleven preguntas. No sé si nos vaya a alcanzar el tiempo, porque el conversatorio está programado poco más de una hora. Ahí por ahí nos dimos unos 15 minutos extra para cualquier cosa, y a lo mejor podría ser media hora si es muy intensa la conversación. Una hora, hora y media aprox, pero va a ser para mí un gran gusto, va a ser para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un honor, amigos, poder conocerlos, poder verlos y sobre todo poder escucharlos. ¿Y saben qué? Poder conversar con ustedes, responder sus dudas, si es que acaso yo conozco la respuesta a sus preguntas. Y si no las conozco, eso sí les aseguro que lo voy a investigar y las voy a responder, aunque sea al aire, si ya no lo puedo hacer dentro del contexto del conversatorio. Pero para mí es un honor el poder compartir con ustedes, que son un pilar importante de Libertópolis. Sin ustedes, sin los miembros de la Liga de los Liberhéroes, los suscriptores de la Liga de los Liberhéroes, mantenernos al aire en estos días sería todavía más difícil de lo que lo es, porque es difícil. Y por eso es una liga que nosotros quisiéramos hacer crecer mucho, mucho, mucho más, porque eso significaría, además de que hay más personas que han ido aclarándose las ideas y saben el camino que debemos de seguir si nuestro objetivo es el progreso, si nuestro propósito moral más alto es ser felices, si lo que queremos en esta vida es florecer, no marchitarnos de miedo a perderla. Pero bueno, en fin, creo que ya me entusiasmé demasiado y se me olvidó comentar la nota.
Tanto te entusiasmaste que dice José Calderón que hay que hacerlo de 3 horas.
Yo con gusto lo haría, José, pero tengo un pequeño problema. Yo soy como, ¿cómo es que se llama? Aquellas aves tempraneras que se levantan de madrugada y a las 9 de la noche ya están, pues miren ya, ¿qué hora es, muchachas? Es como las 3 de la mañana. ¡Ay, apenas son las 9 de la noche! ¡Qué horror! Siento que son como las 3 de la mañana. Entonces, pues bueno, ahí tenemos un pequeño límite, pero si logramos que continúe y crezca la Liga de los Liberhéroes, esta es una oportunidad que vamos a tener, pues nuestro objetivo es que se dé todos los meses. Cada mes va a ser uno de nosotros el responsable de facilitarlo. Este mes me tocó a mí facilitarlo. Pero nosotros, así como participamos en el webinar de Estuardo, que fue el primero que hicimos, recordarán los oyentes, también vamos a seguir participando con este objetivo que tenemos de organizar esta actividad todos los meses. Entonces, pues, sin lo mejor siempre, José, lo mejor es siempre que queden ganas de reunirse de nuevo, ¿no? Entre amigos, ese es el gusto de saber que uno le queda la gana de reunirse de nuevo. Pero bueno, en fin, como estoy tan entusiasmada con esto, amigos, pero hasta ahí llego de nuevo a aquellos que no se han suscrito a la Liga de los Liberhéroes y estén, como nosotros, entusiasmados en conversar, en aclararse las ideas, en reír, ¿por qué no? Porque vivir en tiempos de calamidad no implica que no estemos viviendo, y ese es al final nuestro punto. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero sí depende de nosotros. Como bien decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí misma, o a mí mismo, decía Ortega y Gasset, pues. Pero el punto es que de nosotros depende alcanzar ese, independientemente de los tiempos que nos toque vivir, de nosotros depende alcanzar ese, el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Pero bueno, apreciables amigos, a lo mejor cuando pasen estos tiempos de calamidad, facilito yo un conversatorio acerca de eso, de la felicidad, ¿no? Pero yo sé que en estos momentos, a pesar de que debería ser lo más importante recordar que ese es nuestro propósito moral más alto, es complicado y la mayoría de la gente está más interesada en otros temas. No sé cuántos de ustedes están interesados, por ejemplo, George, en enterarse que la recaudación tributaria, ¿sabes cuánto cayó en el mes de junio? Recién pasado, en un 15 punto, digo, como lo veo que está buscando, ya la encontró la info, yo le mando, que quede claro que yo le mando, a la más tardar a las 11:30, 12:20, ya tiene Jorge la info, quemándote, ¿no, George? Bueno, probá tú el heladito. ¿De qué es tu heladito?
El mío es de crema de avellanas, que está delicioso.
El mío es de mango, es una maravilla. Perdón, antes de que se me olvide, ya saben, apreciables oyentes, aquellos que, como nosotros, se les antoje un primo de Roma con este calor que hay, un gelato de primo de Roma, estoy seguro de que va a ser a muchísimos de nuestros oyentes. Recuerden que lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp de Primo de Roma, 3190-9912, 3190-9912, o llamar a nuestros amigos al 24-37-75-99. Apuntó el número de Primo de Roma, ¿sí? 24-37-75-99. Y recuerden, los se encuentran en Facebook y en Instagram como Primo de Roma. Los mejores gelatos, los mejores helados artesanales italianos, reconocidos en el año 2017 con el premio Massimo Alberini, otorgado por la Academia Italiana de la Cocina. Pero bueno, amigos, 15.5% cayó la recaudación en junio de este año. No vamos a entrar en detalles de cuáles fueron los rubros que cayeron, pero yo imagino que los oyentes deben de imaginar que tienen que ver prácticamente con toda actividad productiva, a excepción de la exportación, por motivos que ya hemos comentado nosotros en otras ocasiones, pero también recordemos que los exportadores pagan menos impuestos que el resto, y las importaciones, que cayeron en aproximadamente un 11-12%, según, y esto estamos hablando al primer trimestre de este año, pues obviamente también ha afectado la recaudación de la SAT. Pero, Jorge, cuando el presidente tomó las decisiones que tomó para combatir, ese virus que ya quiere que pasemos la hoja, porque eso fue lo que dijo ayer en el lanzamiento de esta campaña en búsqueda de los niños con desnutrición crónica en nuestro país. Él dijo, ya ahorita ya no, Guatemala no se puede detener. Lo voy a parafrasear porque no la tengo a la mano, aunque creo que sí la puedo buscar rapidísimo, apreciables amigos. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Va. El presidente dijo lo siguiente: démosle la vuelta ya a la hoja del COVID-19. Estamos tratando de recuperar el tiempo perdido porque Guatemala no se puede detener por un virus. El programa de gobierno debe de seguir. Ya estuvimos mucho tiempo empantanados por el virus. Eso fue lo que dijo ayer Alejandro Yamatei. Aunque a fin de cuentas, ¿qué va a pasar el domingo en la noche? ¿Quién sabe? Porque como también ya les mencionaba, casi a una, más o menos a la misma hora que el presidente dijo esto, el director ejecutivo de COVID, el doctor Edwin Asturias, dijo: quiero que quede muy claro, que nadie se entusiasme en los próximos meses en tener un color verde. ¿Qué es esto? Estamos pero totalmente rodeados en lo que respecta a las cabezas del gobierno, entre comillas, o los que toman las decisiones que nos van a afectar. Estamos rodeados de dictadores. Este es un comentario propio de un dictador. Quiero que quede muy claro que nadie se entusiasme en los próximos meses en tener un color verde. O sea, miren, mucha, aguántense. Y lo peor es que se recuerdan que el doctor Asturias y antes de él el gobierno, porque desde marzo nos vienen diciendo que en un par de semanas es el pico y que ya tranquilos, que esto va a pasar rápido. Y resulta que ya han pasado 4 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, y las cosas van, como dice tristemente aquel refrán mexicano que a mí me cae muy mal, pero lo voy a mencionar, parece que vamos de Guatemala a Guatepeor. Y ahora, en esta reunión que tuvo virtual el presidente de la ANAM, la ministra de Salud, que por cierto dice ahí que hay fuerzas oscuras que están detrás de su puesto. Pero ¿por qué no son más claros? ¿Cuáles son las fuerzas oscuras? ¿Darth Vader? Pues no, hay que ser claros en la comunicación para que lo entendamos. Porque lo que yo veo, Jorge, es en el caso de la actual ministra, sí es un intento, esperemos que no fallezca en el intento, pero sí es un intento por el recobrar todas las malas decisiones que tomó el ministro anterior, apoyado por el presidente Alejandro Yamatei, que por cierto, bien calladito se ha quedado desde que se fue cómodamente a decidir cómo se van a gastar millones de quetzales de los tributarios en la construcción de todos esos hospitales que anda ofreciendo en estas giras Alejandro Yamatei. Imaginan ustedes cuánto de eso va a quedar en toda esa maquinaria burocrática y toda la corrupción.
90% que
así
dijiste.
Como el ejemplo que puse al principio de este segmento. Pues bueno, ¿qué va a pasar el domingo? No lo sé. No tengo una bola de cristal. Y lamentablemente con Alejandro Yamatei hemos sabido de fuentes internas. ¿A qué me refiero? A contactos que tenemos cercanos al gobierno central, a la cúpula del gobierno ejecutivo, de personas que han estado en reuniones en las cuales pues ha llegado momentos en los que es hasta peligroso estar cerca del presidente porque le puede caer a uno algún golpe, apreciables oyentes, de lo furioso que se puede llegar a poner el presidente en estas reuniones. Que decisiones que se toman en, entre comillas, consenso, que no necesariamente eran las correctas, pero tal vez eran menos peores que las que termina anunciando el presidente, 15 o 20 minutos antes de las conferencias de prensa, aquellas que qué bueno que por lo menos ya no son todos los domingos, ya no son todos los días. Fuimos ganando tiempo.
Ahora hasta el domingo pasado, hasta publicaron de parte de la presidencia un mensaje de que no iba a haber mensaje. lo cual fue agradecido por la mayoría de la gente, pienso yo.
Es. Aunque hubiéramos querido, Jorge, yo perdón, disculpen, pero sigo disfrutando de este gelato de Primo de Roma. Aunque hubiera sido interesante que dijera, bueno, miren, los números están malísimos hasta para nosotros, ya. Porque esto que les acabo de leer de la caída de la recaudación tributaria son malas noticias para el gobierno. También. Y para todos los burócratas que sí, quédate en casa, quedémonos encerrados todo ese año que dice el doctor Asturias que nos hace falta 12 meses, porque sí. Ay, 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 ay. Eso dijo ayer en esta reunión con los alcaldes, reunión virtual, en la cual hubo cualquier cantidad de reclamos a la ministra de Salud, reclamos de fondos, reclamos de hospitales, bueno, reclamos de un montón de cosas. Pero lo interesante, Jorge, es eso que les digo, miren ustedes, prepárense por los siguientes 12 meses. Entonces ahora resulta que dijo sí, el pico va a ser en octubre, pero no nos dijo de qué año. No, no sé qué puedan pensarse de esa declaración. El punto es que en este caso está mejor encaminado y está más cerca de la verdad Alejandro Yamatei. ¡Ay, qué raro, Alejandro Yamatei! Sí, Alejandro Yamatei que Edwin Asturias, porque lo que él dijo es en gran parte cierto. Porque más que Guatemala, somos los guatemaltecos. Los guatemaltecos no podemos continuar en esta situación que nos está llevando de Guatemala a Guatepeor. Y este, repito, es un refrán que yo detesto, pero es la realidad. Aunque no me guste, tengo que reconocer que así es. Porque quisiera que fuera diferente, pero si no reconozco la realidad, voy a tomar decisiones equivocadas y lo que quiero es tomar las decisiones correctas. Entonces, eso es cierto. Y en lo otro que también lo cambiaría es que no es que necesitemos los guatemaltecos de los programas de gobierno. Lo que necesitamos es que el gobierno deje de estorbar para que nosotros podamos crear riqueza. Eso es lo que necesitamos. Y bueno, hasta ahí llego yo con los comentarios de estas contradicciones, como les habíamos mencionado, entre las declaraciones que dio ayer Edwin Asturias y las declaraciones que dio el presidente Alejandro Yamatei.
Yo solo quiero agregar otra frase de Yamatei, otra oración de Yamatei. Cuando dijo eso de que demos la vuelta ya a la hoja del COVID-19, dijo también, hoy ya tenemos a todo el mundo usando mascarilla, ya entendimos el distanciamiento social y ya nos estamos cuidando. Si el presidente reconoce eso, y que en efecto yo pienso que tal vez no todo el mundo, pero la gran mayoría sí usa pienso
no,
más.
No, George, hasta el señor que no tiene el vicio del COVID, ¿te recordás? Hasta me reclamaron. Les voy a decir quién fue, la profe MD, en cuanto terminamos ese día, ¿qué pasó? Que terminó el programa Libertópolis al mediodía, nosotros que salimos y nos dice, y bueno, ¿ustedes desde cuándo ponen videos de TN23? Y bueno, ¿qué le iba a decir? Pues, ¿qué le voy a decir? Fueron ellos quienes entrevistaron al señor que habían, entiendo, detenido por estar fuera del toque de queda. Y nos pareció chistoso eso de que él no tiene ese vicio del COVID. Pero lo interesante es que todos los que estaban ahí, mal que bien, tenían puesta una mascarilla, George. Hasta aquellos que no tienen el vicio del COVID-19, que son muy pocos, porque no es un vicio, están tomando medidas, George.
Sí, y precisamente si reconoce eso el presidente, pues lo que debiera hacer es precisamente ya darle la vuelta a la hoja del COVID, quitar las restricciones y dejar que las empresas puedan operar y que las personas puedan trabajar. Como bien lo dice él, ya todos aprendieron a usar mascarilla, ya usted va a cualquier lugar que va ahorita, pues casi en todos los lugares donde atienden al público, pues le miden la temperatura, le dan gel ahí para que se lave, limpie las manos. Entonces, sí, ya básicamente la gran mayoría, no digo todas, pero la gran mayoría de las empresas ya están preparadas para regresar a operaciones guardando los debidos protocolos de salud y seguridad industrial. Y entonces, y si el mismo presidente lo reconoce, no sé entonces por qué no sale después con cosas como los semáforos, eso es que obviamente pues ha de ser influencia de la copre COVID, pero ojalá que por una vez sí imponga su criterio el presidente y si es cierto lo que dice, lo que dijo, pues que deje ya que todas las personas puedan trabajar y que todas las personas se puedan cuidar adecuadamente, como él ya reconoce que la gente lo está haciendo.
Y bueno, apreciables amigos, antes de que nos vayamos a la pausa y regresemos al siguiente segmento y les compartamos los videos que les hemos ofrecido, quiero yo agradecer a los apreciables amigos que no solo se aclaran las ideas con nosotros, sino dan la batalla de las ideas compartiendo nuestros programas. Así que a todos aquellos, un saludo general a todos aquellos que nos saludan y nos desean una buena tarde. Pero por cuestión de tiempo, solo voy a mencionar a quienes han compartido nuestro programa, como es el caso de Michelle Fernández, Shatsi Gutiérrez, Ceci Guerra Corrales, Eddie Salazar, Anabela Beltetón, Judith Rodríguez, Paco Mejía, José Calderón, Rocío Quiroa Rabanales, también... se me han pasado varios, me imagino que Thyron Arturo Marchorro también ya lo compartió, así como ya lo compartió Ana María Villalobos Martínez, también veamos, aquí tengo a varios, Ana María Argüello González, muchísimas gracias, también ya compartió nuestro programa, de ahí... veamos, tenemos varios comentarios que espero me mango no come mango, dice Thyron Arturo Machorro. De ahí también veamos quiénes más. Félix Jolón Morales también nos cuenta que ya compartió. Por ahí veo a Susan Labañino, pero no me ha dicho si ya compartió Susan, pero yo me imagino que ya lo hizo. De ahí hay comentarios muy interesantes, pero primero vamos con los Liber amigos que están compartiendo nuestro programa. Johanna Robles también, y bueno, y hay comentarios muy interesantes que espero yo compartir con ustedes en el siguiente segmento, pero como sé que estoy todavía en deuda con algunos que ya han compartido nuestro programa, voy a ir a este otro medio. Paulo González Cardona, también le quiero agradecer a Álvaro Ibarra, a Auri Quintana, a Ana María Villalobos, Karin Rademan, Andrea Barrios, Fati de León, José Calderón, Beatriz Dubón, Cristian Estuardo Valenzuela, Daniel Balán, Exijo Justicia, Gerardo Anleu, Julio L. Ariza, Thyron Arturo Marchorro Morán, también a Eddie Salazar y Michelle Fernández, que fue la primera que me aparece que compartió hoy nuestro programa. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Y bueno, más adelante voy a leer los comentarios que nos han dejado, que hay muy buenas, y vamos a coincidir en alguno de estos. Y primero quiero también agregarle a los liberamigos, a Marvin Baquiax, que nos cuenta, yo los comparto en grupos de Facebook, me bloquean, pero les queda la curiosidad de escucharlos. Muy bien, Marvin, ese es el camino.
Ese es el espíritu.
Ese es el camino, Jorge. A nosotros, cuánta gente no nos ha insultado, cuánta gente no nos ha querido escuchar y se ponen casi que a cantar así en ópera, igual que a Abby, solo que aquí no Abby, sino para no escucharlo, la, 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 y se tapan las orejas, no los quiero oír porque no quiero escuchar la realidad, no quiero ver de hechos porque yo ya esto ya lo decidí, esto es así, así quiero que sea y no me importa nada, pero... Poco a poco, como bien dice Marvin, hay algunos que van escuchando y dicen, la verdad es que yo lo que quiero es ser feliz, yo lo que quiero es alcanzar mis objetivos, y lo que ellos están diciendo es eso, que para hacerlo tengo que aceptar la realidad, Pero ¿cómo sé qué es la realidad? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es el contexto de principios que me permite entender esos hechos, llegar a ideas verdaderas y a partir de eso decidir? Entonces, ese es el trabajo, Marvin. Así que muchísimas gracias y estamos totalmente de acuerdo con Marvin Baquiax de que el transporte público urge. Pero bueno, amigos, también estamos en deuda con quienes nos están acompañando en Twitter y en Facebook. Quiero agradecerle a Gerardo de la Riva, que siempre nos manda información interesante que luego yo comparto en @mgdda. Y por supuesto a nuestros amigos de que nos acompañan en YouTube, que por cierto hoy me hacen falta varios ahí, pero Jorge Gómez, muchísimas gracias. Marta Rodríguez, no entiendo en qué idioma nos está dejando la información, entonces no puedo comentar si es de qué está diciendo, ni para bien ni para mal, pero bueno, gracias por estarnos viendo igual. Jorge Gómez, que nos manda saludos y dice, me encanta su programa, no siempre los puedo escuchar en vivo porque laboro, lo bueno es que se queda grabado y los escucho por la noche. Ay, por cierto, Jorge, que la forma más fácil de escucharnos es por medio de los podcasts. Jorge, tenés ahí la información para que aprovechemos a compartirla con Jorge y todos aquellos que además de eso les pedimos que nos den las 5 estrellas y les recomienden a otros que nos sigan en Spotify o en la aplicación de podcast que ustedes prefieran. George.
Sí, nosotros tenemos los programas de Libertópolis y algunos y varios de los programas, canales así de los programas específicos para que usted pueda suscribirse a través de su aplicación preferida de podcast. La mayoría pues usan Spotify, pero hay miles de aplicaciones, está la de Google, está la de Apple, está hay varias aplicaciones.
Yo uso Spotify, por eso dije Spotify.
Lo que pasa es de que mucha gente no sabe de que puede escuchar podcast con Spotify, porque lo utilizan generalmente para escuchar música.
¿Sí? Y me encantan los descubrimientos semanales que me manda Spotify. He encontrado canciones, yo por ahí ya vi que estaba Álvaro Ibarra, que digo, ah, qué maravilla, me encantaría tener una forma de, y el tiempo, por favor, y las energías para hacer nuevamente ecléctico. Pero he encontrado una música en esos descubrimientos musicales que me manda Spotify, maravillosos. Pero bueno, no estamos hablando de la música, sino ahí en Spotify usted también puede seguirnos en Spotify. Siga el Libercast.
Sí, buscan como Libertópolis o Libercast y ahí encuentran los canales de Libertópolis y ya solo se suscriben y ahí les avisa cada cuánto se suben los programas. Y usted puede escucharlos en cualquier momento, esté donde esté. Así que ya sabe, en Spotify o en cualquier aplicación de podcast, usted puede suscribirse a los canales de Libertópolis y ahí va a poder escucharlos. Y les agradecemos también que les den 5 estrellitas y que lo compartan también nuestros podcasts para que más personas se enteren de esta batalla de las ideas.
Y bueno, muchísimas gracias también a ya mencioné a Jorge Gómez, a Anabela Cifuentes, JC Líneas, que también nos dejan mensajes en YouTube. Y pues bueno, a los amigos que nos están acompañando en Periscope, digan presentes, aquí estamos, así los podemos saludar. Pero, en fin, ahora vamos a ir a dos videos que queremos compartir con ustedes. Y por el tiempo, me voy a apresurar para decirles cuáles son estos videos. Otra de las notas que preparamos para ustedes hoy tiene que ver, esta es una nota de índole internacional. Bueno, primero la buena noticia, George. ¿Sabes a cuántos recuperados hemos llegado ya en Guatemala del COVID-19?
No sé ahorita el dato exacto, pero lo puedo ver solo conectándome al sitio de Libertópolis o a cualquiera de las transmisiones.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos los
y son 27,756 recuperados.
Bueno, casi 28,000 recuperados, que representan más del 68% de los que han sido identificados como contagiados. El 68% de los que han sido identificados, repito, como contagiados. Pero bueno, hay de tiempo atrás algunos que les conviene a sus intereses y eso es lo que tenemos que entender. Hay quienes al ver que no es una sentencia de muerte el COVID-19, al ver que la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad también son muy bajas, al ver que se hicieron sacrificios, porque son sacrificios, no se pagó costos, y mucho menos el presidente Yamatei y su gente, que no han pero reducido ni un centavo, ni los ingresos propios, a pesar de todo lo que ganan. Más aún, recuerden que el presidente nos ha recetado hasta más burocracia, y como ejemplo menciono la COPRECOVID y el centro de gobierno, en lugar de reducir burocracia. Pero bueno, en fin, es que hemos sido sacrificados los guatemaltecos y una gran parte de la población mundial, Jorge, por el COVID-19, eso ya a estas alturas muchos, no solo nosotros, lo empiezan a señalar. Pero aquellos que cayeron presas del miedo generalizado, Jorge, del miedo a morir. Y de nuevo, piensen en la diferencia del enfoque. ¿Yo actúo porque amo la vida? ¿O actúo porque temo morir? Pareciera en ambos casos que estoy hablando de lo mismo, pero no es así. Es diferente cuando uno actúa por miedo a que cuando uno actúa por amor. Amor es un sinónimo, amar es un sinónimo de valorar, porque tú, aquello que valoras, lo amas, lo querés alcanzar y lo querés conservar. Esas son tus escalas de valores. Entonces, es diferente hablar y actuar a partir de lo que tú valoras, Jorge, que en base al miedo. El miedo no te deja pensar de forma objetiva, el miedo no te deja actuar de forma racional, y el miedo permite que te manipulen fácilmente. Y a la gente no le gusta reconocer que se aprovecharon de su ingenuidad, y no quiero ofender a nadie, porque podría haber utilizado otros términos, porque podría decir a la gente no le gusta que le hayan reconocer que lo engañaron, a la gente no le gusta reconocer que lo manipularon, o como se dice vulgarmente, a la gente no le gusta reconocer que le vieron la cara, porque verle la cara a uno significa verle la cara, dice el refrán, de baboso. Y no le gusta eso a la gente, con toda razón. ¿A quién nos va a gustar esa situación? Pero es importante que aquellos que se sientan de esa manera empiecen a trabajar en reconciliarse con ustedes mismos para empezar a razonar. Tenemos que utilizar la razón para salir de este embrollo en el cual nos hemos metido, donde probablemente la mayoría de nuestros oyentes no sean los más afectados, Jorge. Aunque yo sé que nos escuchan muchos que han perdido el trabajo y muchos que han tenido que cerrar sus empresas. ¿Y por qué lo sé? Porque ellos mismos han compartido sus testimonios con nosotros en Facebook Live, en YouTube, en Twitter, en Periscope, y vaya, en todos los medios que tenemos para que se comuniquen con nosotros. Entonces, por eso lo sé. Lo sé porque ayer la persona que nos ayuda con la limpieza del balcón del apartamento, donde pues Dagny hace de las suyas, no voy a mencionar cuáles son las suyas, ayer me sorprendió muchísimo que generalmente llega por la mañana, y no llegó por la mañana, sino hasta por la tarde, y le pregunté qué le pasó, y le dijo, ay, discúlpeme, licenciada, porque ya sabes que aquí, así es, a George también todo el mundo le dice licenciado, y tiene licencia a conducir, por favor, quiero reconocerlo. Pero bueno, regresando otra vez al punto, ¿qué pasó? Le dijo, mire, es que terrible, porque me he pasado desde temprano ayudando a gente a mudarse en el edificio donde yo vivo, Jorge. Y le dije, mire, y hágame un estimado de cuántas personas se han mudado. Yo no sé, licenciada, tal vez entre unos 10 o 15, no tengo el dato exacto. Entre 10 y 15 familias, o puede ser parejas, o alguno, una persona individual, del edificio donde yo vivo, se han tenido ya que ir a buscar algo más económico, porque a estas alturas solo alguien que como decía Luisfi, vaya en este yate, en este mar, en el yate, o sea, los burócratas y los corruptos, alguno de gobierno, porque ahí he visto alguna placa de gobierno en el edificio donde yo vivo, en todos lados se nos cuelan. Pero bueno, en fin, a menos que sea uno de ellos que se vaya a una casa o a un apartamento más caro, más grande, más lujoso que lo que pueda tener en el edificio donde yo vivo, yo me atrevo a decir que el 99% de los que se mudaron porque ya no pudieron pagar los alquileres. Entonces, la situación es difícil. Estamos viviendo en un momento en el cual no podemos, y ese es el mensaje que yo quisiera que los liberamigos y los miembros de la Liga de los Liberhéroes nos ayuden compartiendo nuestro programa y comentándolo con otros, que nos ayuden a difundirlo. No podemos continuar por este camino. No podemos el permitir que entre en vigencia el semáforo tal y como lo han presentado, porque, repito, como Edwin Asturias bien lo decía ayer en esta reunión de los alcaldes, esto, dice, va a durar por lo menos un año más, 12 meses, lo dijo él, no lo digo yo. Y más aún, yo me atrevo a decir que esto es algo que va a ser ya parte de nuestras vidas, como en su momento llegó el catarro, en su momento llegó la gripe, en su momento llegó la influenza, en su momento llegó el dengue, la tuberculosis, la tifoidea, el tifus, que es la tifoidea, ¿no? Por cierto, aprovecho paréntesis, hacer una recomendación. Vi el documental de Netflix de Anne Frank, porque así es como lo pronuncian en alemán, Anne Frank, o sea, Anne Frank o Anna Frank, y Las vidas paralelas, que está narrado por esta, ¿cómo es que se llama? Mirren, esta actriz, Helen Mirren, buenísimo, buenísimo, que lo graban en un escenario que montaron igual al cuarto en el cual Anna Frank compartió durante los años que estuvo escondida con el odontólogo que también se refugió con la familia Frank en esta casa que yo tuve la oportunidad de visitar el año pasado.
¿Y te recuerdas que el año pasado también hicieron un museo aquí?
Así es, el museo de Anna Frank,
donde representaron cabal cómo era
todo. Así es. Entonces, lo que les quiero es recomendar el documental. Es un documental muy bien hecho, es profesional, pero además de eso, George te invita a reflexiones importantes que debemos hacer de por qué no debemos dejar que las emociones nos manejen por medio de nuestras emociones. Debemos ser objetivos, debemos ser racionales para tomar las decisiones correctas que nos permitan evitar ese tipo de tragedias por siempre. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, regresando otra vez al punto, hay una nota de tiempo atrás, se viene comentando acerca de las muertes que no son contabilizadas por los que no se toman en cuentas, porque es todos esos millones de personas que han muerto en sus casas. Y que en Guatemala, ¿cómo es que se llama este término de la mortalidad, de que están empujando, por cierto, los señores de las Naciones Unidas? En este caso,
el exceso de muertes, el exceso de mortalidad.
Uno de los que ha sostenido este argumento es el Luis Felipe López Calva, que es un mexicano, miembro es el director del programa del PNUD para la región, que incluye Guatemala. No olvidemos que todos los burócratas, tanto los nacionales como los internacionales y los supranacionales, como es el caso de aquellos que trabajan para entes que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, son personas que viven precisamente del crecimiento del poder de los gobernantes. Ese crecimiento que se refleja en la capacidad que tienen de imponernos tributos y de expoliarnos, como lo que quiere hacer Marco Livio Díaz en Guatemala, que ya parece ser que le mandaron a decir, vos, que te fumaste para salir con esta mulada de que ibas a perseguir a la gente que estaba vendiendo por internet, que está intentando sobrevivir por esta crisis a la cual nos llevaron las decisiones políticas que tomaron para enfrentar un riesgo, que es un riesgo, es una realidad. Yo sí considero que sobra evidencia que muestra que es un hecho real la existencia del SARS-CoV-2. El 2, no es el 1, es el 2. Y que sí hay en ciertas personas que es sumamente serio, que es este porcentaje de alrededor del 1% que son los que llegan a estar en una situación crítica y de los cuales hay mayor probabilidad de que mueran. Y que es urgente, independientemente de lo bajo que sea el porcentaje, encontrar una respuesta a aquellos que forman parte de esos grupos vulnerables. Pero que no podemos seguir causando ni permitiendo que los gobernantes sigan causando daños, promoviendo este miedo en la gente, que es lo que hacen con estas, vaya, yo creo que no nos va a quedar mucho tiempo entrar en detalle, Jorge, con el tema famoso de este del término, que ayer nos tomamos el tiempo de analizarlo con detalle, el de la, otra vez, George, ¿cómo se llama? La mortalidad de...
El exceso de muertes.
El exceso de muertes, del cual, pues, Jorge ya les va a avisar con más, les puede explicar con un poco más de detalle cómo funciona. Adelante, George.
Sí, la definición de eso de exceso de mortalidad, de acuerdo a la OMS, es una mortalidad superior a la esperada en función de la tasa de mortalidad sin crisis en la población de interés. Es así, definición así tipo burócrata, ¿va? Pero traducido básicamente quiere decir, en un año normal o en un año cualquiera, hay una cierta cantidad de muertes en un país, por ejemplo, en un departamento de eso.
Entonces, hagámoslo con números. Va. En este año se esperaba que hubiera 1,000,000 de muertes. Entonces ahora hubo 1,200,000. Entonces esas 200,000 nos explican. Entonces esas 200,000 muertes son muertes de COVID-19. Así es, George.
Así es como lo están interpretando ellos. Pero esos 200,000, en efecto, es lo que aplicaría en la definición esa de exceso de mortalidad. O sea, en el caso de Guatemala, ¿se recuerdan que hemos hablado de que desde los años 60 se mueren en promedio 80,000 personas anualmente aquí en Guatemala? Que yo todavía no me explico eso.
Nosotros pareciera que fuera un país de inmortales, entonces decís, porque ya no se muere la gente en nuestro país.
Según las estadísticas oficiales, el promedio, repito, desde los años 60, o sea, desde hace más de 50 años, es de alrededor de 80,000 muertos anualmente aquí en Guatemala, y no ha crecido la cifra, o sea, se mantienen ahí, por lo menos en las cifras oficiales. Entonces, si se espera que mueran anualmente 80,000 personas en Guatemala, y de repente este año no hay 80,000, sino que hay 83,000 muertos, entonces esos 3,000 son el exceso que se pasa del promedio o de lo esperado. Y entonces los epidemiólogos lo que hacen es averiguar, bueno, ¿y qué pasó? Porque ese año hubo otros 3,000, ¿verdad? Entonces es lo que están ellos planteando es de que esos excesos en algunos países son mayores que las cifras oficiales de muertes de COVID. Entonces, de seguro, los de otros también son muertes por COVID. Y entonces hay más muertos de los que dicen que hay.
Y ahora, apreciables amigos, nosotros hemos compartido con ustedes la queja de los mismos burócratas. Lo interesante es que ni siquiera entre ellos se comunican, porque también son quejas de otros, de otra oficina de las Naciones Unidas, donde dicen, es que como ahora todo es el COVID-19, 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 y se les han olvidado todas las otras enfermedades. Y la gente que tiene cualquier cantidad de otras enfermedades o cualquier cantidad de otras personas que tienen otras enfermedades ya ni siquiera van a los hospitales y están muriendo, pero no de COVID-19. Están muriendo porque tienen miedo a acercarse para no contagiarse de COVID-19, entonces no se están tratando las otras enfermedades, porque era lo que mencionábamos ayer, Jorge. Parece que ya en este bosque, que se llama el mundo, solo existiera para algunos un árbol, el árbol COVID-19. Y todos aquellos que todo es COVID-19, no se están dando cuenta de que el resto del bosque se está incendiando, que ya hay árboles que están echando fuego por estar solo empecinados en lo que se convirtió para algunos en un golpe de suerte terrible, porque les ha representado la posibilidad de impulsar medidas keynesianas, que implica ¿qué? Más dinero para los gobernantes, por tanto más dinero para las burocracias gubernamentales ineficientes y más dinero para los corruptos. Entonces, si no se dan cuenta que sí, ahí está el árbol COVID-19, pero no es el único árbol en el bosque, señores, y hay muchas, muchas personas más que sí, probablemente aumentó las muertes esperadas para este año, Jorge, pero no es porque hayan muerto de COVID-19, sino han muerto, como también lo han denunciado, repito, otros, por las enfermedades que no están siendo tratadas, algunas de las cuales ya ni siquiera existían. Pero bueno, para terminar y antes de despedirme, vamos a compartir los videos que les habíamos mencionado desde el segmento anterior. En este vamos a compartir uno que es de una denuncia que hacen de una persona que fue registrada como muerta por COVID-19, que no murió de COVID-19. Que por cierto, esto también son denuncias que se están viendo en todos lados. Y luego, cuando regresemos al siguiente segmento, cuando me voy a despedir, amigos, y ya voy a dejar a Jorge con la nota tecnológica y para que le pueda dar la bienvenida a Renny Bake, que vamos a compartir un nuevo reclamo que están haciendo en nuestro país los médicos que están atendiendo a los enfermos graves en los hospitales estatales. Pero Marito, por favor, vamos con el video de esta importantísima denuncia. Digo el video para los que se quieran conectar, pero igual los que no puedan ya saben que lo van a poder escuchar. Yo les recomiendo que si tienen la opción de conectarse a nuestra transmisión en Facebook Live, en YouTube, en Periscope o por supuesto en nuestra casa en libertopolis.com, lo hagan. Adelante, Marito.
El día de hoy venimos a enterrar a mi mamá. Los doctores no dicen que murió de coronavirus y eso no es cierto. Ella murió del parto. Ella estaba mala de la presión. Llegó a 250, estaba embarazada, no aguantó. Y los doctores dicen que estaba mala del coronavirus. Por eso hay tantos enfermos. Quizás no por el coronavirus, pero ahora todos dicen que es del coronavirus. Yo quiero que saquen a mi mamá de aquí. Ella no tenía el coronavirus. Yo quiero llevarla a un lugar adecuado, porque ella no estaba mala de eso. Quiero que me la den y yo llevarla a otro cementerio, porque este no es el indicado ni el adecuado para ella. Y quiero llamar a todos aquellos para que hagamos algo, para que los doctores sean honestos. Quiero justicia. Mamá no murió de coronavirus. Mamá murió de la presión. Así como ella dijeron que murió del coronavirus, así a muchos familiares le pueden decir, y eso no es así. Quiero justicia y quiero llevármela de aquí. Gracias.
Ya
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Y antes de que proceda yo a despedirme y ponerles, además de eso, este reclamo que hacen hoy los médicos que se quieren reunir con la ministra de Salud, con Edwin Asturias y con el presidente, antes de eso, pues bueno, quiero agradecerles a todos los que nos hacen sugerencias y todos aquellos que nos están acompañando. Dice Álvaro Ibarra, y por cierto, le quiero agradecer a Minor Carcar, que nos cuenta que también ya se unió a los libreros que han, a los liberamigos que han compartido nuestro programa. Álvaro Ibarra dice, sí, ecléctico, hagan una playlist de Libertópolis en Spotify, nombrada como Libertópolis Ecléctico, y que se vaya acrecentando con el tiempo. A lo mejor Álvaro se anima a ser el voluntario, nos ponemos de acuerdo, nos reunimos y lo hacemos. ¿Por qué no? Es una buena idea. Pero, y Leslie Quiñones dice, perfecto saber que están en Spotify, qué bueno, Leslie. Entonces, por favor, hay que darle seguir a la cuenta de Libertópolis o Libercast para poder escuchar nuestros programas. Esquivel Santana cree que nos vieron el pelo con los recuperados. No, sería en todo caso la cara. Pero no, Esquivel. Nos estaban engañando cuando no nos decían cuántos eran los verdaderos recuperados. Porque coincide ese 68%, coincide con el promedio mundial. Lo que no se explicaba en Guatemala, y Esquivel, tienen tiempo de escuchar Libertópolis, y en particular Libertópolis al mediodía, recordará toda la argumentación y toda la evidencia que a lo largo de estos meses hemos nosotros presentado, insistiendo en que se nos estaba engañando, haciéndonos creer que eran tan bajos los recuperados en nuestro país. Era imposible, sobre todo en una Guatemala, independientemente de que sí puede afectar a algunos niños o a algunos adolescentes la desnutrición, aún así, por la edad promedio en nuestro país, por supuesto que la mayoría de los que se van a infectar son relativamente jóvenes, pero eso también los hace más fuertes para poder lograr superar el COVID-19, a menos que tengan alguna comorbilidad. De eso ya se ha mencionado hasta el cansancio. De ahí, el clima de nosotros no tenía sentido el que no hubieran personas recuperadas, o que fuera tan bajo el número de recuperados. Luego, el otro punto también es la densidad poblacional. Y el hecho de que veíamos, por ejemplo, los estudios de Prodatos, y así me puedo pasar de aquí hasta mañana dando evidencia, los estudios de Prodatos que mencioné desde hace ya varios meses muestran que en el área metropolitana, al menos, que además de eso es donde se supone que están la mayoría de contagiados y la mayoría de muertos, pues lo que esos datos muestran es que la gente, como bien lo reconoció al fin el presidente Yamatei, los guatemaltecos entendemos que debemos de preocuparnos por nosotros, que debemos de cuidarnos, que ya voy a decir el 99% de los guatemaltecos, cuando se debe utilizar la mascarilla, utilizan la mascarilla, guardamos el distanciamiento físico, aunque la gente lo siga llamando social, basta, bueno, no importa, pero se guarda el distanciamiento físico, la gente ha mejorado sus hábitos de higiene, entonces lo lógico es que se recupere. Y para finalizar, un dato personal, Esquivel. Yo ahorita ya perdí la cuenta de la cantidad de conocidos entre familiares y amigos y familiares de amigos que se contagiaron y ya se recuperaron. Porque fácil, son más de 50. Yo nada más, yo Marta Yolanda Díaz Durán, una sola persona. Muchacha, se contagió mi hermano y también parece ser que sus tres hijos se contagiaron. Ay, pero miren, ya están, los hijos ni se enteraron que estaban contagiados y ya se recuperaron. Historias como esas he escuchado un montón. Que conozco muertos, conozco dos, sí, muy triste. Pero ambos que murieron, la mamá de una amiga y el papá de una persona muy preciada para nosotros en Libertópolis. Ambos murieron de COVID-19, pero ambos tenían comorbilidades. Y en el caso de la mamá de nuestra amiga, que ella hasta contó la historia aquí, Maffer Peter, la recordarán los oyentes, ella estaba muy enferma desde finales del año pasado por un accidente que tuvo y las complicaciones que ese accidente le trajo, además de ser diabética. Y en el caso de esta persona muy preciada para nosotros, de Libertópolis, conocemos que por lo menos tenía una comorbilidad, que era diabético, y además de ser diabético, pues no se tiene claro cuándo realmente le empezaron los síntomas y si se tomaron las medidas que cada uno de nosotros tiene que tomar en lo personal, como bien lo dice la doctora Barrientos y otros doctores. Uy, antes de que me cuelguen por mencionar a la doctora Barrientos, que en cuanto tenemos un síntoma, aunque sea catarro o gripe, como el caso de Jorge, que vieron que no pasó de una gripe leve, él igual se trató como que si fuera COVID-19, porque como bien dicen ellos, bah, igual los tratamientos son casi los mismos porque los síntomas son similares. Entonces trátelo inmediatamente, porque lo que hay que parar es que el virus que se multiplique. Aquellos que hemos estudiado cómo funciona el SARS-CoV-9, sabemos que es la carga viral, o sea, qué tan rápido se multiplica dentro del cuerpo de un ser humano el SARS-CoV-2, el que va a hacer que se desarrollen o no síntomas y el que puede poner en peligro la vida de esa persona. Por eso, en cuanto se tienen síntomas, hay que tratarlo. Entonces, por todos esos y muchos motivos, Esquivel, nos miraban la cara cuando no reconocían todos los recuperados, que a estas alturas creo que son hasta más de los 28,000 que nos han dicho. Pero bueno, en fin, como yo me quiero, tengo que despedir, amigos, un par de cosas importantísimas. Primero, cuando hablamos de cuidarnos a nosotros mismos, yo lo que les sugiero es que hagan lo que hago yo. ¿Por qué? Porque a mí me ha funcionado. Y yo, por supuesto, lo hago de tiempo atrás, no es de ahora, de tiempo atrás. Tomo todos los días una onza de equinacia blend líquida de ELA y una onza, tomen nota, porque yo sé que equinacia ya están tomando un montón de gente en Guatemala, la equinacia blend líquida de ELA. Puede ser que estén sacando su propia equinacia, pero no es eso lo que yo tomo. Yo sí voy a procurar cuidar mi vida con lo mejor que hay a mi alcance. Y lo mejor que hay en Guatemala es la equinacia blend líquida de ELA. Pero no es solo la equinacia blend líquida de ELA. Tomo también el aloe vera gel de ELA. La equinacia sirve para fortalecer mi sistema inmunológico. Y el aloe vera, subir mis defensas. Y por eso disfrutar de mi vida. Tomar decisiones porque amo la vida, no porque tengo miedo a morir. Entonces, la equinacia blend líquida de ELA para fortalecer mi sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA. Importantísimo, el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Particularmente que sabemos que a los que les puede generar una falla multisistémica, el SARS-CoV-2, Jorge, es aquellos que el virus les llega al intestino. Entonces, es tan importante tomar la equinacia blend líquida de ELA como el aloe vera gel de ELA. Y ambos, tomen nota, los encuentran en el WhatsApp que les voy a dar ahorita. Apúntenlo, el 49 50 34 14. Repito, 49 50 34 14. Y me despido, amigos, con el video donde vamos a ver denuncias, vamos a escuchar y vamos a ver, por supuesto, denuncias importantes que hacen médicos al gobierno de nuestro país, que ojalá algún día sean atendidos, Jorge, porque mucho se habla de que ya estamos gastando, ya. Y una cosa interesante, mañana se vencen los contratos de, si recuerdo correctamente, alrededor de unos 450 los que fueron contratados para cubrir la emergencia. Y ya la mayoría de ellos han dicho, mire, muchachos, nosotros que a duras penas logramos que nos firmaran contratos, porque hubo unos que terminó el periodo de su contrato, como aquella enfermera que nosotros les recuerdan que les compartimos imágenes de esta enfermera, que dijo, vaya, yo estuve aquí, ¿cuántos meses? 3-4 meses, y ni me firmaron contrato ni me pagaron ni un centavo, pero misión cumplida, me voy y no regreso ni loca acá. Pues bueno, algunos de los que sí firmaron contrato, porque vencen esos contratos, muchos de los cuales todavía ni les han pagado, igual ya dijeron, pues vence mi contrato y yo no regreso. No vale la pena, es mucho el riesgo, estamos abandonados, no se nos da los materiales que necesitamos para poder trabajar bien, y bueno, este es un desastre. Así que, ¿qué va a pasar, Jorge? ¿Y cuánta gente, con cuánta gente se van a quedar en los hospitales temporales, incluido el Parque de la Industria? ¿Quién sabe? Pero bueno, escuchemos este video, amigos, y por favor recuerden que Jorge les va a presentar en el siguiente segmento la nota tecnológica y luego le vamos a dar la bienvenida a Renny Bake en el patio de atrás. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Libertópolis y hoy por la noche, a las 7 de la noche, qué gusto que vamos a compartir con todos los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP y Plus, VIP y Plus, acerca de cómo vivir nuestra vida, amando esa vida, tomando decisiones a partir de amar esa vida en tiempos de calamidad. Así que ahí los espero. Los que todavía no se han suscrito, recuerden que tienen de aquí a las 6 de la tarde para suscribirse y lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com. Pongan atención al video. Pongan atención. Pero bueno, me despido, como lo hago siempre, recordándoles que una sola vida tienen. Así que sean felices, muy, pero muy felices.
Más de 1,600 hisopados al personal médico y de apoyo, de los cuales 347 han salido positivos. Por lo tanto, 21% de nuestra población de apoyo y de médicos está afuera y es una fuerza laboral que no la tenemos habilitada por el momento y es una debilidad para un centro hospitalario de esta magnitud. Aparte de ello, todos los contactos se han ido a cuarentena, por lo que el hospital cada vez se ve más debilitado en cuanto a su personal. Por lo tanto, pues le solicitamos a la doctora María Amelia, ministra de Salud Pública, que venga al hospital para que tenga una mejor visualización de la situación que se sufre en el hospital Roosevelt debido a la pandemia COVID-19. Nosotros quisiéramos que esto se llevara en menos de 48 horas, de lo contrario, pues nosotros vamos a tener reuniones continuas para tomar otro tipo de medidas, por lo cual le solicitamos a la ministra, pues está a unas cuadras del hospital y sería bueno que personalmente se diera cuenta de cuál es la calidad y la cantidad de trabajo que se está llevando acá en nuestro centro hospitalario.
Libertópolis, por la 102.1 FM. Y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Aunque estemos lejos, seguimos siempre conectados. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica hoy regresamos al espacio. ¿Y cómo regresamos al espacio? Pues básicamente porque hoy se abre la ventana de oportunidad para el lanzamiento de la nueva misión de la NASA, que es la NASA, la misión Marte 2020. Y hoy se abre la ventana de oportunidad, aunque, y esa dura hasta el 11 de agosto, desde aquí hasta el 11 de agosto. Sin embargo, ahorita ya está planificado el lanzamiento, a menos de que otra cosa suceda, para el 30 de julio. El 30 de julio, la próxima semana, es el lanzamiento de esta misión Marte 2020. ¿Y qué tiene de especial esta misión? Pues básicamente, principalmente los aparatos que lleva. Que lleva dos robotíos. Uno es un vehículo que va a estar circulando ahí en Marte, un rover como la llaman, y hace un par de semanas le pusieron el nombre de este, se llama Perseverance, o sea, perseverante. Y la novedad en este vuelo a Marte es que lleva también un helicóptero, un dron en forma de helicóptero, que se va a probar si puede volar ahí en Marte. En teoría sí, pero hasta no ver, no creer. Esta misión está programada para que aterrice en Marte el 18 de febrero del año entrante, del 2021. A pesar de que la ventana de oportunidad así para el despegue es de 20 días más o menos, la fecha de llegada sí es exacta, y esto es básicamente porque presumiendo de que logra despegar dentro de esa ventana de oportunidad, entonces ya se alinea. Ahorita es la época, es una época en donde la Tierra y Marte están en uno de sus puntos más cercanos. Y entonces esa es la idea de que que una vez ya esté en órbita la nave, pues en un momento dado, que eso sí no depende del lanzamiento, sino ya de esta conjunción de la Tierra y Marte, pues ya lo lanzan para Marte. Pero lo interesante es cuáles son los objetivos de esta misión, que tiene básicamente 4 objetivos, que yo diría realmente tiene uno final, pero tiene 4 objetivos científicos. Uno es determinar si hubo vida antes en Marte. Otro, y si hubo vida antes y si hay vida, así que, de microbios en Marte actualmente. Otro es caracterizar el clima de Marte, o sea, ver bien cómo es que funciona el clima de Marte. Otro es una caracterización de la geología de Marte. Y por último es preparar el terreno en el sentido del conocimiento para la exploración humana de Marte. Entonces, desde mi perspectiva, pues esta cuarta realmente es el objetivo, porque todos los otros pues tienen que ver precisamente con eso. Por ejemplo, llevan unos experimentos para ver si logran producir oxígeno allá con lo que encuentren en Marte. Tienen otro de los objetivos estos del tema de cómo es el clima en Marte y ver bien cómo es el clima, las tormentas y el viento y todo, es básicamente para preparar el terreno para que los humanos puedan sobrevivir ahí en Marte. Igual el tema de geología, para ver si encuentran agua y qué otras cosas se encuentran, para poder producir allá algunas cosas que no necesariamente tengan que llevarse desde la Tierra. Y pues al final, básicamente, esta es una misión preparatoria para este proceso en que esperamos que en algunos años pues ya los seres humanos finalmente lleguen a Marte, sea por los de SpaceX, sea por la NASA, sea por los chinos, sea hasta incluso, no sé si vieron una noticia, pero hace un par de días despegó un cohete de los Emiratos Árabes Unidos, que ni siquiera sabía que hacían cohetes, pero resulta que sí tienen su proyecto espacial, y lanzaron una nave hacia Marte los de Emiratos Unidos, Árabes Unidos, hace apenas un par de días. Y bueno, pues ahorita básicamente la carrera es, yo pensaría que la carrera, lo más glamoroso es Marte, pero la principal carrera ahorita espacial es para colonizar la Luna y pues de ahí para Marte. Y entonces esta es la nota tecnológica. Usted se puede suscribir en la página de la NASA, tienen una página para darle seguimiento precisamente a la misión esta del Marte 2020. Y entonces pues esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectados en la red más grande. Tigo presentó. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs.
En Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Y de hecho, una de las pruebas vivientes las tenemos aquí porque precisamente en el apartamento donde vive Reni, pues tienen los productos de Ventanas Alemanas, y ella me ha contado cómo ni siquiera se entera del ruido de la calle, precisamente por las ventanas que tienen. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, saludos a todos. Como siempre, los días miércoles estamos aquí en su espacio de El Patio de Atrás, y precisamente en las Ventanas Alemanas yo pregunto si puedo poner puertas para que no escuchen el desastre que hacen los gatos cuando cierran la puerta de mi cuarto.
Sí, y que no se cuelen en las transmisiones, ¿no?
Ah, exactamente. Sí, pero el gato que se ha llevado la palma de interrupción ha sido el gato del congresista o miembro del gabinete, que aparece su cola en Europa, y el gato aparece y el otro le dice: muévete aquí, Rocco.
Sí, cabal, así ya me he enterado de varios que han tenido esa experiencia, que están así transmitiendo algo y de repente el gato o el perro así entra, haciendo estragos, y como no se pueden desconectar, ¿verdad? Como no se pueden levantar para, o por lo menos no deberían hacerlo cuando están así en alguna transmisión oficial, y para mientras los gatos y los perros haciendo destrozos en el apartamento, en la casa,
rompiendo la vajilla de la abuela.
Sí, nos cuento. Pues si quieren más información de Ventanas Alemanas, la encuentran en ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos. Y bueno, pues estamos ya en El Patio de Atrás, y pues hoy hay muchas noticias de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en nuestro patio de atrás, en nuestro patión de atrás. Nosotros somos su patiecito, pero ellos son nuestro patiezón.
Así es. Pues sí, Jorge, estamos a 15 semanas, realmente son 14 semanas, 6 días para las elecciones de Estados Unidos, ese es mi cálculo.
O sea que estamos exacto a 14 programas del patio de atrás de las elecciones.
No, a ver, así exactamente, a 14 programas. Y todo y nada puede pasar. Hoy vamos a estar hablando de algunas noticias que han salido el día de hoy, que básicamente está como que muy movida la situación. Estados Unidos ha ordenado el cierre del consulado chino en Houston entre acusaciones de espionaje. O sea, sigue esa pelea entre Estados Unidos y China, que ya algunos analistas lo consideran una nueva guerra fría. También vamos a estar hablando que Washington ha acusado a hackers chinos de piratear información sobre la vacuna del COVID. Vamos a hablar también de que la tecnología de 5G está teniendo un nuevo capítulo en la guerra entre China y Estados Unidos, porque China está compitiendo a esa frecuencia en Brasil, está siendo bastante complicada la batalla. Y obviamente, con la primera noticia, vamos a comenzar a leer, que es que Washington ha pagado a la farmacéutica Pfizer para asegurarse 100 millones de dosis de la vacuna de la COVID para diciembre. ¿Qué te parecen las noticias del día de hoy, Jorge?
Pues me parece interesante. De hecho, precisamente hablamos con Marta Yolanda sobre la noticia esta de Pfizer, de cómo básicamente el gobierno de Estados Unidos le pagó a Pfizer y a otra empresa, garantizarse esos 100 millones de dosis. Y entonces hicimos la cuenta que de los 1.950 millones de dólares para 100 millones de dosis, el precio de cada dosis es de $19.50, es lo que va a costar esos primeros 100 millones de dosis.
Y para los que también estuvieron hablando el día lunes, que en la Universidad de Oxford en Europa, en Reino Unido, ya tenían avances en una vacuna, ya todos decían, sí, ya va a estar, que va a estar para septiembre, pues les cuento que eso sigue en investigación. Y hablando de que los que ya compraron su primera dosis, los países europeos compraron o dieron un adelanto hace más o menos un mes a ese laboratorio para tener el derecho de comprar las primeras 300 o 400 millones de dosis. Se espera que eso va a estar también más o menos en diciembre. O sea que si hay avances y comienzan a salir las vacunas, no esperemos que vengan el día de mañana a Guatemala. Para, o sea, ser realistas, optimistas, pero ser realistas y seguir adelante con esta realidad que nos ha tocado. voy a comenzar a leer la noticia de Estados Unidos paga a Pfizer para asegurarse 100 millones de dosis de la vacuna para diciembre. El laboratorio recibió 1.950 millones de dólares por el fármaco que produce anticuerpos superiores a los que muestran pacientes que han padecido la COVID. Estados Unidos ha firmado un contrato con Pfizer para garantizarse 100 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. El laboratorio estadounidense trabaja con la firma alemana BioNTech en un fármaco que hasta el momento ha generado anticuerpos a personas sanas superiores a los que muestran pacientes que se han recuperado de la COVID. El secretario de Salud, Alex Azar, ha revelado a Fox News que Washington pagó 1.950 millones de dólares para asegurarse de tener una primera entrega de 100 millones de vacunas previsiblemente en diciembre y que podría resultar en un segundo encargo de 500 millones de dosis más para 2021. Estas vacunas tendrán que ser seguras y efectivas, ha dicho Azar en la televisión estadounidense, donde además ha reconocido que el Departamento de Salud no pierde de vista las pruebas que Moderna y AstraZeneca están haciendo. Lo que hablábamos, que están apostando a tres vacunas al mismo tiempo de una u otra forma.
Sí, porque la de AstraZeneca es precisamente la de Oxford, ¿no?
La de Oxford. Pfizer todavía tendrá que someter el fármaco a un largo proceso de pruebas clínicas y conseguir la autorización de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que podría expedir una autorización de emergencia en octubre, según ha detallado la firma en un comunicado. Tomamos la decisión temprana de comenzar el trabajo clínico y la fabricación a gran escala bajo nuestro propio riesgo para garantizar que el producto esté disponible de inmediato si nuestros ensayos clínicos tienen éxito y se otorga una autorización de uso de emergencia, ha explicado Albert Bourla, presidente ejecutivo de Pfizer. La empresa farmacéutica ha trabajado en 4 proyectos de vacuna y el 1 de julio anunció que uno de ellos había conseguido resultados positivos en una prueba en 45 adultos de entre 18 y 55 años. La firma explicó que los pacientes habían tolerado el fármaco y que solo habían experimentado reacciones leves, como fiebres y dolores locales. Las conclusiones de ese primer estudio señalaban que los pacientes generaban anticuerpos superiores a los que las personas que habían padecido la COVID-19. Nos hemos comprometido a hacer lo imposible, trabajando incansablemente para desarrollar y producir en un tiempo récord una vacuna segura y efectiva para ayudar a poner fin a esta crisis de salud mundial, ha expresado Bourla en un comunicado. Pfizer y BioNTech iniciarán en las próximas semanas pruebas de vacunas en 30.000 personas. O sea que ya hay dos vacunas en camino.
De hecho, yo sigo un coronavirus vaccine tracker que tienen en el New York Times, y ellos lo tienen así puesto así por fases, ¿verdad? Entonces, ahorita, según ellos, hay más de 140
estudios
que están en la etapa preclínica, o sea, donde están básicamente desarrollando la vacuna. Pero ya hay 19 que están ahorita en la fase 1, que es cuando están haciendo las pruebas así limitadas para ver la seguridad, en el sentido de si tienen efectos secundarios, o el otro tema que ven en esta fase 1 es cuál es la dosis adecuada, ¿verdad? Entonces prueban con distintas dosis para ver cuál es la dosis adecuada. En la fase 1 hay 19 vacunas ahorita, en la fase 2 hay 13 vacunas. Esto es cuando ya hacen pruebas así con como 1,000 personas para ver que estén funcionando bien la vacuna, y luego pasan ya a la fase 3, que es en la que están ya las que hemos estado mencionando. Ahí hay 4 vacunas que ya van a entrar en la fase 3, que es donde hacen pruebas así como con 30.000 personas para verificar de que en efecto esté funcionando bien la vacuna. Y luego de que hacen esa prueba de la fase 3, entonces ya pasa a la fase de aprobación y ya para que se pueda ser vendida comercialmente, ¿no?
Exactamente, o sea que hay al menos 19 estudios que van en fase avanzada y hay 3 que ya básicamente tanto Estados Unidos como algunos países europeos le han apostado y hasta han dado dinero en avances. Algo así como, van a construir ese edificio, ve, y a mí me gusta, entonces le voy a ir a dar para que yo quiero ese apartamento de la esquina, pues ahí le voy a ir a pagar de entrada para tener derecho.
Ya dieron su enganche.
Exactamente. Es que precisamente cuando se voltea acá y volteo a ver a Jorge, siempre veo un edificio que está construyéndose, entonces cabal, era la mejor ejemplo, el mejor ejemplo que se me podía ocurrir. Ya dieron su enganche, así que Primero Dios, eso sale pronto y de una u otra forma regresemos a una nueva normalidad o a la normalidad lo más cercana a lo que conocíamos previamente, con distintos aprendizajes que supongo que nos va a traer a muchos de nosotros esta situación. La segunda noticia que queríamos compartirles es que Estados Unidos ordena el cierre al consulado chino en Houston entre acusaciones de espionaje. Si recordarán, la relación entre Estados Unidos y China lleva años en conflicto de una u otra forma de alta o baja intensidad. El último capítulo es, por ejemplo, que no solamente Estados Unidos está en pelea con China, sino en discusión con China, sino que la semana pasada habían acusaciones de algunos países europeos que hackers rusos y también decían que chinos habían intentado robar información de la vacuna de Oxford y de algunos estudios de la vacuna que se está trabajando en distintos países europeos. Entonces era una discusión. Esto es de una u otra forma el seguimiento y que Estados Unidos ordenó el día de hoy el cierre al consulado chino en Houston entre acusaciones de espionaje. La medida, según el ministro de Exteriores chino, significa una escalada en la tensión entre ambas potencias sin precedentes y Pekín amenaza con represalias. Estoy leyendo la noticia de elpaís.com de España. El deterioro continuo y a ojos vistas de las relaciones entre los dos colosos mundiales, China y Estados Unidos, ha dado este miércoles un nuevo salto a peor, la única dirección en la que se ha movido desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19. Washington ha dado a Pekín 72 horas que expiran el viernes para cerrar su consulado en Houston, Texas, alegando la necesidad de proteger la propiedad intelectual. En un comunicado, un portavoz del Departamento de Estado norteamericano acusó al régimen de Xi Jinping de haber llevado a cabo durante años grandes operaciones de espionaje legal y de influencia en Estados Unidos en contra de funcionarios del gobierno estadounidense y de ciudadanos estadounidenses. El martes por la noche, la filial local de la cadena NBC mostró imágenes de varias personas en el patio del consulado de Houston quemando lo que parecían ser documentos. Era la primera señal de que la decisión de Washington había llegado a sus oídos, de forma oficiosa y oficial. Solo unas horas antes, el Departamento de Justicia estadounidense había acusado a 2 ciudadanos chinos por hackear a contratistas del sector de defensa, empresas contratadas por el gobierno e investigadores de la pandemia del coronavirus, lo que habíamos mencionado hace poquito. La administración de Donald Trump no ha especificado los incidentes concretos que han llevado al cierre de esta alegación. David R. Stilwell, subsecretario de Estado para Asia, señaló en una entrevista de New York Times que el Ejército Popular de Liberación, EPL, chino, se había dedicado a enviar estudiantes a universidades americanas de forma abierta y lo contrario con el fin de mejorar la competencia frente a otros países en el mundo económico. En el epicentro de esas actividades facilitadas por el EPL está este consulado. Dijo Stilwell, señaló también que el cónsul general de Houston fue descubierto junto a otros 2 diplomáticos en el aeropuerto intercontinental George Bush, acompañando a la puerta de embarque de un vuelo charter, pasando el control de seguridad, y que Air China tenía documentos con fechas de nacimiento falsos para los diplomáticos. Sin embargo, queda sin resultar claro por qué Washington ha optado por el cierre de ese centro y no de cualquier otro en Estados Unidos. Además de su embajada en Washington, el consulado en Houston, China mantiene también consulados en Nueva York, Chicago, San Francisco y Los Ángeles en territorio estadounidense. El de Houston se encarga de los asuntos de 900.000 residentes en el sureste de Estados Unidos. El movimiento se enmarca, en cualquier caso, en un endurecimiento de la respuesta a Washington de Washington hacia Pekín. El presidente Trump ha dicho, basta, no vamos a permitir que esto siga ocurriendo, ha destacado el jefe de la diplomacia, Mike Pompeo, a la prensa durante su viaje a Copenhague este miércoles. La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, también ha subrayado que la Convención de Viena dice que los diplomáticos deben respetar las leyes y las reglas del país anfitrión y tienen el deber de no injerir en los asuntos internos de ese estado. Hacer el favor de buscar ese, lo que está diciendo Jorge. El Ministerio de Exteriores chino, en un tono especialmente áspero, ha prometido las represalias necesarias si el gobierno de Donald Trump no decide recular en el cierre del consulado. Esta no es la primera orden de cierre que impone Estados Unidos a otro país. En 2017 ordenó la clausura del consulado ruso en San Francisco por las restricciones al número de sus diplomáticos en Moscú, pero sí a China. El de Houston guarda además el simbolismo de ser el primero que se inauguró una vez que ambos países establecieron relaciones diplomáticas plenas en 1979. sí que se han producido expulsiones diplomáticos. En diciembre, Washington echó del país a dos representantes chinos sospechosos de espionaje después de detectarlos en las cercanías de una base militar en el estado de Virginia. El entonces portavoz de Exteriores chino, Zheng Shuang, negó las acusaciones, que consideró completamente opuestas a los hechos. La medida ha aireado visiblemente a Pekín, especialmente dado el breve plazo para el cese de operaciones y la salida de los diplomáticos destinados en Houston. Representa una escalada sin precedentes en la tensión entre las dos potencias, ha insistido el portavoz de Exteriores chino Wang Wenbin, que se expresaba en términos aún más contundentes en lo habitual en el ministerio. China condena en los más firmes términos esta medida escandalosa, ha asegurado Wang. Se trata de una violación a las normas internacionales y los acuerdos consulares entre los dos países, ha añadido. Contramedidas. De no dar Washington marcha atrás, Pekín tomará contramedidas, insistía el portavoz, y lo ha ido diciendo en las últimas dos semanas. Una cosa, y voy a agilizar la leída de la noticia porque el tiempo nos come, es un resumen de lo que ha ido la discusión entre Estados Unidos y China en los últimos meses. Por ejemplo, las sanciones y críticas mutuas se han dado en torno a Hong Kong, donde China impuso una draconiana ley de seguridad nacional que Estados Unidos cree que pone fin, de hecho, a la amplia autonomía del enclave. Por Taiwán, con quien Washington ha aprobado una nueva venta de armamento entre las protestas de Pekín, que considera la isla parte de su territorio. Por el trato a la minoría uigur de religión musulmana en la región de Xinjiang, donde Estados Unidos denuncia graves abusos a los derechos humanos. Por el mar del sur de China, donde Pekín se atribuye la soberanía del 80% de las aguas y donde Washington ha anunciado que considera las reclamaciones chinas ilegítimas. Y por acusaciones de uso indebido de la tecnología. En resumen, están peleándose por cualquier cosa. No sé si quieres agregar algo sí, más,
solo
Jorge.
La noticia de, creo que fue ayer o antier, que Mike Pompeo andaba en Europa, en Inglaterra específicamente, precisamente negociando temas de la relación con China, justo un par de días después de que Boris Johnson anunciara de que van a prohibir el uso de los equipos de Huawei en las redes de 5G en Inglaterra, ¿va? Y adicionalmente que el gobierno de Inglaterra también canceló, por así decirlo, el tratado de extradición que tenía con Hong Kong, bajo el argumento de que la ley esta de seguridad que aprobó el Congreso chino pues viola los acuerdos que tenían Inglaterra con China, por los cuales se dieron la soberanía de Hong Kong a China, o regresaron la soberanía de Hong Kong a China. Y entonces la situación se está complicando no solo del lado de Estados Unidos, sino también del lado de Europa, ¿no?
Yo creo que se están reacomodando las piezas. Hay otra noticia en la geopolítica mundial. Mientras todos miramos el tema del coronavirus, hay otras aguas y otros juegos moviéndose, como se diría, otros juegos de ajedrez. Noticias que tampoco quisiera dejar de al menos mencionar es que el ex juez Baltasar Garzón ha asumido la defensa del presunto testaferro de Nicolás Maduro. Si te acuerdas, Alex Saab, un colombiano de origen libanés que hemos mencionado aquí varias veces, acusado de ser testaferro y de ser lavador de dinero y estar en negocios sucios con el régimen de Venezuela, fue arrestado en Cabo Verde con orden de extradición. Ya dieron la orden de extradición, pero ahora resulta que el ex juez español Baltasar Garzón va a asumir la defensa del presunto testaferro de Nicolás Maduro para que no lo extraditen a Estados Unidos. Y en la misma línea del tema de Venezuela, Estados Unidos ofrece $5 millones por el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. O sea, imagina, mira pues lo que está pasando. Están peleando con China, están mirando el tema de la vacuna, están mirando el tema de Venezuela, pero no lo están haciendo separado, sino que hay como de una u otra forma un juego integral. Leyéndote rápidamente la noticia, Estados Unidos ofrece $5 millones por el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. Washington acusa a Michael Moreno de recibir sobornos para influir en el resultado de casos criminales en el país sudamericano. Fecha del día de hoy, fecha de 21 de julio.
Ayer.
El secretario de Estados Unidos de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fijó este martes una recompensa de $5 millones por información que lleve a la detención del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno. Algo así, no sé si la CC o la Corte Suprema de Justicia, pero igual va a intentar hacer un balance en el caso de una comparación en el caso de Guatemala. La administración de Donald Trump quiere que responda ante un juez por distintos casos de corrupción. Moreno es considerado además como una de las figuras claves del chavismo. Usó su posición de autoridad para ganancia personal, aceptó sobornos para influir en los resultados de algunos casos criminales en Venezuela. Con el anuncio hoy estamos enviando un mensaje claro, Estados Unidos está en contra de la corrupción, escribió Pompeo en su cuenta de Twitter. El secretario de Estado también lo llamó cómplice del mandatario Nicolás Maduro. No es la primera vez que Washington incluye a Moreno en una lista de los dirigentes chavistas más buscados. A finales de marzo, el Departamento de Justicia lo acusó de formar parte de una red de tráfico internacional de drogas y ofreció $10 millones por su arresto después de que una corte de Florida le imputara cargos por lavado de dinero y por estar relacionado a delitos en los que han existido sobornos en Venezuela. En esa orden de captura también estaba la plana mayor del régimen encabezada por el propio Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, Tarek El Asimi, ministro de Petróleo. En esta ocasión, los señalamientos de Estados Unidos apuntan a que Moreno influyó directamente para que los magistrados venezolanos liberaran acusados y desestimaran casos en al menos 20 procedimientos. No sé si quieres agregar algo más, Jorge.
Sí, solamente de que están cerrando el círculo alrededor de Nicolás Maduro, porque ya básicamente ya casi que no le queda nadie alrededor que no tiene recompensa sobre su cabeza en Estados Unidos, ¿no? Ya casi que solo él.
Pues mira, también hay otra noticia que no es noticia, digamos, en los periódicos, pero sí es información pública de algo que se firmó ayer. La Corporación Internacional de Desarrollo Financiero, o DFC por sus siglas en inglés, estoy traduciendo de traducción libre versión Reni, no es perfecta, anunció vía su director ejecutivo Adam Bonner que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el encargado de asuntos de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colin Holly, y otros miembros de la, digamos, del gobierno de Estados Unidos, anunciaron un interés de la DFC de financiar $1 billón, o sea, $1,000 millones, en inversión del sector privado los próximos 3 años en Honduras. El esfuerzo es un complemento al memorando de entendimiento que fue firmado también entre Estados Unidos y Honduras para establecer una especie de reglas del juego, de una cooperación bilateral en apoyo a la iniciativa América Crece, que es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos. Esto creo que es interesante también mencionarlo porque, por un lado, te ves que están cerrando el círculo alrededor de Nicolás Maduro, mucho desde el punto de vista financiero, si te das cuenta, al haber arrestado a Alex Saab, y estoy platicando con nuestro amigo Joseph Humar, que varias veces ha estado aquí, a ver si tiene tiempo para estar, no sé si el otro, este miércoles que viene o el siguiente, para que nos cuente qué tan importante es Alex Saab. O sea, los están cerrando el cuello o los están cerrando el círculo desde el punto de vista financiero. Si te acuerdas, hace unos meses aquí mismo hablamos que no, ya les habían dicho a las empresas gringas, ahí cierran, no los queremos ver en Venezuela en diciembre. Así que comiencen, dejen de invertir dinero, comiencen a empaquetar las cosas y en diciembre cierran. O sea, les han ido cerrando poco a poco el círculo, luego fueron detrás de su testaferro Alex Saab. Han ido con acusaciones de narcotráfico, con acusaciones de corrupción y básicamente están cerrando el círculo y mucho desde el punto de vista financiero. Otro gran golpe que tuvieron, si lo vas sumando, es el hecho que en Londres les negaron el acceso a los...
Al oro,
no recuerdo, eran los millones de dólares de oro.
Dos toneladas de oro.
Exacto, no sé cuál es el precio. Eran 2 toneladas de oro al oro venezolano que estaba guardado en Londres. Dijeron que no era de Nicolás Maduro, sino que era de Guaidó, o sea, del gobierno de Guaidó, entonces no de personas, sino qué gobierno reconocían. Y de una u otra forma lo que están haciendo es asfixiándolos desde el punto de vista financiero. para hacerles más complicada la vida.
Sí, y a ver si llegan de aquí a diciembre, pero Gerardo Díaz nos manda un mensaje: mejor en vez de cancelar consulados, etcétera, y peleándose, deberían de cambiar las plantas de producción y moverlas a otros países, ahí sí saltan los chinos y obedecen. Pues están en ese proceso, les contamos. De hecho, yo tengo años de estar diciendo de que esta es precisamente la oportunidad para atraer a muchas de esas empresas, pero no hay modo, porque incluso hasta aquí en Guatemala ya se firmó un memorando de entendimiento similar al que firmaron ayer en Honduras. Se recordarán que vino este mismo señor para la toma de posesión de Alejandro Yamatei y ahí firmaron el acuerdo de entendimiento ese, pero de ahí la carabina de Ambrosio pues no ha pasado mayor cosa. Y yo pienso que la ventana de oportunidad realmente de atraer esas inversiones es básicamente lo que resta del año, porque ahorita es precisamente el momento de aprovechar todo este conflicto que tiene el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de China, aunado a el tema del coronavirus, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahorita realmente es la oportunidad de atraer esas inversiones, pero no sé si la vamos a lograr aprovechar.
Pues mira, veamos qué pasa. Como estábamos iniciando de platicar, nos hacen falta 14 semanas, 5 días para el patio, para ver las elecciones
que ya no es mucho porque realmente el tiempo se pasa volando,
de Estados Unidos, o sea, y para el programa de el día siguiente, después de las elecciones, pues las elecciones en Estados Unidos son el 3 de noviembre. El 4 de noviembre les prometemos que vamos a hacer un súper especial para hablar del tema. Y obviamente ya ahí va a definirse muchísimo, de una u otra forma, algunas situaciones que están en stand-by, supuestamente, pero al mismo tiempo están avanzando. Aquí a veces tal vez estamos tan embebidos con las noticias del COVID que no vemos que hay un montón de temas que siguen avanzando en el mundo. Por ejemplo, los propios análisis de periódicos como El País, que no son pro-Trump, dicen, miren, este señor Cleber Caroni, que es el candidato de Trump al BID, casi que es el ungido, ya no ha habido mucho escándalo, y si te das cuenta, tampoco han salido nuevos candidatos ni que van a entrar en esa pelea. Entonces,
solo chinchilla.
Pero si te das cuenta, ya no salieron más. O sea, esa discusión está como medio parada. Veamos qué sucede.
Que es hay ya también, en septiembre, o sea, dentro de un mes.
Si hay pico. También que recordar que julio y agosto son las vacaciones de verano en Estados Unidos y en Europa, las vacaciones boreales, que de una u otra forma reducen el ritmo de trabajo usual mientras la gente se va de vacaciones, se mueven muchos diplomáticos en verano de una asignación a otro país. Y en septiembre comienzan, la última semana de agosto, septiembre, las cosas comienzan a moverse un poco más. Veamos qué sucede en este mes que nos falta. Ya el tiempo nos comió, como siempre, Jorge. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en el patio de atrás. Jorge, ¿algo que quieras agregar? ¿Alguna noticia que se nos olvidó?
No, tratamos todas las que queríamos tratar y ya saben que siempre seguimos pendientes de qué sucede en nuestro patio de atrás. Y pues les agradecemos a todos su sintonía. Gracias, Reni, por haber estado con nosotros en esta tarde. Y a todos ustedes les agradecemos su sintonía. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis a las 5 de la tarde. Viene María Dolores Arias en Libertópolis por la tarde. A las 6 estará en Libertópolis Negocios. Y a las 7, recuerden que tenemos el conversatorio con Marta Yolanda a través de Zoom. Luego, mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana, y al mediodía pues nos volvemos a escuchar junto con Marta Yolanda. Así que pasen, mientras tanto, pues pasen una feliz tarde, y con los Liberhéroes VIP y Plus nos vemos y escuchamos a la noche. Pasen una feliz tarde.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Renbake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.